Hola a todas y bienvenidas a este programa con público de historias de poliamor, el podcast de entrevistas a personas en no monogamias éticas. Yo soy Mario.
Y yo soy Davinia y por segundo año consecutivo hacemos este programa especial. Y hemos llenado la sala más y más rápido que el año pasado.
Muchísimas gracias de nuevo al SPY Entenem Santa Coloma LGTBIQ+, que nos ha cedido el sitio una vez más, a todas las que habéis venido y a las que os habéis quedado en lista de espera, que al final no ha habido nadie porque hemos ido moviendo lista de espera hasta que ha cabido todo el mundo. Repetiremos otra vez porque, yo qué sé, la verdad es que cada vez vemos a más gente en eventos relacionados con no monogamias y también porque somos un poquito yonkis del casito. Pero bueno, antes de empezar vamos a leer la historia que nos ha enviado María sobre su relación en no monogamias. Tenemos una persona del público que se ha ofrecido voluntaria forzada.
No, ha sido voluntario. Forzado es muy feo, no.
Ha sido voluntaria de verdad. Así que muchas gracias, Chris, por hacernos de persona que lee. Cuando quieras.
Si hace unos años me hubieran dicho que iba a estar dentrísimo del poliamor, no me lo habría creído. He tenido varios amigos que en su momento me hablaron maravillas de ese modelo relacional tan poco conocido por entonces, a los que en la actualidad les he tenido que pedir perdón por no tomármelos en serio o ir con los prejuicios por delante. Un año después de que mi marido y yo volviéramos tangibles ciertos acuerdos que mucho tiempo antes apenas dibujábamos, emociona y asusta un poco, la verdad, la evolución de todo esto, de cómo mi vínculo principal, mis ruedines, se ha convertido en un trampolín al conocimiento personal, al diálogo y, sobre todo, a la escucha. Gracias al poliamor, aunque hoy por hoy me siento más afín a la anarquía relacional, he descubierto vínculos que no creía posibles, como la relación a distancia. Estoy unida a personas maravillosas que seguramente la escalera relacional hubiera descartado de un plumazo por incompatibilidades en la convivencia o en la forma de entender el ámbito sexoafectivo. Y sin duda, este autoconocimiento me ha permitido mejorar mis herramientas de comunicación con la gente que me rodea y priorizarme porque, como uno de mis metamores dice, la relación más importante que vas a tener es la que tienes contigo misma.
Pues yo no soy metamor de María, aunque sí que es alguien a quien tengo cercano. Y esta frase que nos dice al final de la relación más importante es la que vas a tener contigo misma es algo que suelo usar mucho y que para mí es muy importante. Así que muchas gracias, María, por explicarnos tu experiencia.
¿Y Chris por leerlo?
Sí.
Y dicho esto, ¿empezamos?
¡Empezamos!
Historias de poliamor.
No monogamias éticas en primera persona.
El programa de hoy está siendo un poco distinto a los que hacemos habitualmente y en unos momentos empezaremos con la entrevista, pero vamos ahora con una sección que vuelve, y vuelve un poquito transformada. No sé si os habéis metido a leer la sección de comentarios en Noticias sobre Poliamor. No lo hagáis, es un error. Yo lo he hecho por vosotros y esto es Historias de Polyhate.
Historias de Polyhate.
Esto va a ser un pequeño concurso. ¿Cuál es el premio? Ninguno. A lo largo de 5 rondas voy a leer 2 posibles comentarios sacados de Noticias sobre Poliamor. Algunos me los habré inventado yo, otros son reales, y Davini aquí tendrá que adivinar cuál es un comentario real de Polyhate y cuál me he inventado yo, o bien si los dos son reales. Recapitulo. O los dos son de verdad, o uno de los dos me los he inventado yo. Eso es lo que tienes que adivinar.
¿Y lo tengo que hacer sola?
No.
Vale.
Para que haya un poquito de discusión, contará con la ayuda de nuestra entrevistada del programa. Antes de que nos metamos a hablar de su viaje de las no monogamias, un aplauso para Emma.
Hola.
Muchísimas...
¿Qué tal?
Muy bien.
Me alegro, yo también.
Sí, es súper raro porque
eso ya es fantástico.
La gente no te conoce, pero ahora te va a conocer y luego te va a conocer más cuando hablemos de tu vida.
¡Guau! Wow, bueno, está bien, estoy dispuesta.
Vale, pues eso, ya hablaremos un poquito más con ella, pero yo creo que esto va a ser divertido. Muchas gracias por presentarte a esto. Yo creo que podemos empezar, si estáis listas.
Vale. Sí.
Vale, pues vamos con la primera de las rondas, ¿vale? Os leo las 2 opciones. La opción A es... Son todos unos pijo... Voy a volver a empezar. Son todos unos pijo progres que no saben qué hacer con su tiempo libre. Nos vamos a la mierda, pero nos lo merecemos por haber creado una generación de hijos de papá.
Esta a mí me la han dicho.
Esta es real.
Esta a mí me la han dicho.
Esta es la opción A. Vamos con la opción B. El poliamor es una de las estrategias a través de las que el comunismo pretende destruir los cimientos de la sociedad occidental ya desde la época de la Guerra Fría. Si no existen familias estables, desaparece la institución en que se fundamenta nuestra fortaleza y protección individual y que se opone al control absoluto del Estado sobre el individuo.
Hostia, esto es demasiado elaborado para no ser
real. ¡Que me lo han dicho también, tío! ¡En serio, te lo juro, que me han dicho las dos!
Vale, pues yo también doy las dos opciones como a mí me parece que las dos opciones son buenas.
Vale, entonces...
Porque la primera la he leído en algún lugar.
¿Puede ser que las dos sean reales, no?
Puede ser que las dos sean reales o que una de las dos me la haya inventado
yo. A ver,
yo.
A lo mejor... Pero si te has inventado la del comunismo es porque la has visto en alguna parte también, a lo mejor, puede ser.
Sí, me he inventado algunas aquí en general. Ha sido a partir de las cosas que he leído muchos comentarios de mierda.
Vale,
pero no,
sí,
no
está bien instruido.
Vale, entonces, ¿cuál es vuestra respuesta final?
Yo te diría que las dos son buenas.
Yo creo que las dos son buenas. Me tengo que cantar por una respuesta. Pues las dos son buenas.
Vale, pues no. Únicamente la segunda, la del comunismo... Es un comentario
pues
real.
La primera, he leído algo muy, muy, muy parecido. Además, en una noticia del diario en el que salgo yo. Y es
pero es que esto es mezclar el random facha generator, ¿sabes?
Claro,
metes
claro,
pico
claro,
progre,
claro, claro.
Hijos de papá y cosas así, ya te sale. No, la opción buena es la B, la segunda, que es de un artículo de Voz Populi sobre una entrevista a Irene Montero en la que habla de poliamor.
Wow.
Vale, vamos. Vamos con la segunda ronda. Por ahora voy ganando yo porque no habéis acertado.
Ah, vale.
Fantástico.
Vale. Opción A. No han inventado nada. Esto es lo que han hecho los hippies de toda la vida. Solo que ahora se utiliza la palabra de moda. Esa es la opción A. La opción B es... Toda esta gente rara siempre es de Barcelona.
Me gustaría mucho que la opción B fuera inventada.
Wow,
es que
wow.
Me pasa lo mismo. O sea, la primera es algo que me resuena mucho de haber leído cosas muy, muy parecidas.
Sí, a mí me pasa lo mismo, pero no sé si está jugando con nuestra mente. No sé si usted está haciendo a propósito.
¿Puedes repetir la primera?
La primera es no han inventado nada. Esto es lo que han hecho los hippies de toda la vida, solo que ahora se utiliza la palabra de moda.
Lo único que me descuadra es ahora se utiliza la palabra de moda. O sea, el resto yo
no,
te juro que
no
he
leído.
A mí
eso me cuadra bastante. A mí sí que me han tratado bastante como, es porque es moda y ya está.
Si no os ponéis de acuerdo, usad el comodín
vale,
público.
Vale, la primera es la real y la segunda no. Vamos a hacer la más
sí,
obvia.
Vale.
Juega con nuestra mente, Mario, por favor.
La opción correcta es... Toda la gente rara es de Barcelona.
¡Hostia puta! No vamos a acertar ni una.
Y a la vez tienen razón.
No, no tienen razón.
No,
hay gente que vivimos fuera de Barcelona.
Es cierto. Sí, esta es maravillosa. Además, es de un comentario que le hicieron a Leonardo y Víctor en una entrevista, y que son personas que hemos entrevistado y que además forman parte de Entenem.
Uh-huh.
Así que ahí había una mina de comentarios de gente bastante horrible. Vale, va. Tercera ronda.
Estamos perdiendo, ¿eh?
Lo de toda la vida. Un putiferio sin dinero de por medio.
Oh.
Esta sociedad, como la romana, caerá sin remedio.
Oh. Siempre pensando en Roma.
Atila, Putin ya ha empezado.
¿Esto es el mismo comentario?
Sí, todo esto es el mismo comentario. El random facha generator estaba top aquí. Vale, esta es la opción A. La opción B es... Esto se ha llamado de toda la vida cornamenta y putiferio. Que por otra parte, cornamenta y putiferio, no me digas que no es un nombre genial para un dúo cómico drag.
Sí, o para un after.
Vale, esto se ha llamado de toda la vida cornamenta y putiferio. Sí, es más viejo que el catarro. Pero como se ha puesto de moda por el globalismo otanero, que lo mismo te provoca una pandemia que te mete en una guerra, el destrozar o eliminar la sociedad occidental y sus valores como la familia, la fidelidad, el trabajo, el esfuerzo, honradez, seriedad, etc., pues no les quedan comas tampoco, pues se les ocurren estas estupideces. Y como pasó con el Imperio Romano, como no hay nadie que les para los pies, pues terminaremos igual que ellos.
Hostia, siempre con el Imperio Romano, ¿qué les da?
¿Cuántas veces pensaste en Imperio Romano?
Esta no tenía comas al final. Creo que esto no lo ha redactado Mario porque se hubiera tenido en cuenta su no ahogarse, ¿sabes? Porque yo me redacto algo para no ahogarme mientras lo leo.
Es un buen punto, es un buen punto completamente. Yo creo que puedes ir por ahí bien encaminada.
Porque otra cosa, las veo las dos igual de horribles.
Son las dos igual de horribles, pero igual la segunda sí que se parece más a lo que yo he escuchado más a menudo.
Es demasiado elaborada la segunda.
Las dos son ciertas. Porque además me encantan porque son de dos artículos completamente distintos, pero
las dos, igual.
Las dos hablan de Putiferio, recordemos mi futuro nombre de drag, y de la caída del Imperio Romano. Es maravilloso.
Porque siempre están pensando en el Imperio Romano.
Vale, cuarta ronda, penúltima. Voy, ya he ganado.
No, escúchame, ya Mario, esto no está hecho para que nosotros ganemos. Menos mal que no hay premio, normal.
La otra vez me lo pusiste más fácil.
Era más fácil la otra vez.
Sí.
Este es el último invento que hemos ideado los hombres para engañar a las mujeres. Y alguna hasta se lo cree, mientras se traga unos sapos tan grandes como bueyes. No seáis necias, que es grave castigo. O sea, encima la culpa es vuestra.
Es mérito lo de los sapos. Creo que yo no podría.
Esta es la opción 1. La opción 2 es los cuernos de toda la vida, pero con otro nombre. Promiscuidad disfrazada de progreso.
Esta segunda es real.
¿No?
Sí. Esta segunda es real.
Puede ser real, pero completamente. Esto me lo dice el vecino del primero.
esta es real. La primera, la frase está de bueyes, de sapos como bueyes.
Pues no. Es al revés. Es la de los sapos tan grandes como bueyes es la respuesta correcta y real. La otra me la he inventado
yo. No, es que no me has dejado acabar. Es que a sapos como bueyes no iba a decir esto, no ha salido de tu cabeza porque creo que es too much.
Es correcto, no ha salido de mi cabeza.
Pues ya está.
Pues doy por perdido el punto mío y ya está. Venga, va, y última ronda. Estáis alimentando la destrucción del fundamento del ser humano, la familia. Se le pueden poner mil excusas y argumentos, pero el fundamento biológico es innegable. No conduce a nada bueno tratar de justificar otras chapuzas que solo acaban en insatisfacción, desapego y desequilibrios psicológicos.
Estos son mis favoritos, los biologistas.
Opción B. Mientras el modelo de familia tradicional se está destruyendo con una bajada en picado de la natalidad que nos perjudicará en un futuro.
Yo te diría que la segunda es falsa, pero ya por... Es que yo qué sé... Es que conozco familias poliamorosas reproduciéndose y teniendo hijos. ¿No? Es tan
reproduciéndose
absurdo.
Entre familias. Bueno, puede ser.
Sí, claro. Tienen hijos, tío.
Venga, va.
Yo escojo la primera como verdadera.
Yo también.
Las dos son ciertas.
Vale. Bueno.
Pues ya está. Ese ha sido el Historias de Polyhate 2.
Bien.
Ahora con más dificultad, aparentemente.
Sí, un poquito. Es que la otra vez era un poco más sencillo. Nadie vale. piensa en los niños.
Nadie, piensa, nadie piensa en los niños.
Fue más fácil eso.
Me voy, me quedo.
Quédate.
Ah, vale.
Vale. De hecho, ahora vamos a empezar la entrevista. Pero antes de empezar la entrevista os pongo un poquito de contexto, ¿vale? A mí me hace mucha ilusión este programa y esta entrevista porque no deja de tener un cierto valor especial. Emma, que es la persona que tenéis aquí, era una amiga de la universidad. En aquel momento las dos éramos monógamas, perdimos el contacto, pero años después alguien compartió un tuit suyo, vi su foto de perfil y pensé, uy, esta persona me suena. Entré en su perfil y ponía allí en grande, poliamor. En aquel momento yo era monógamo, pero me pareció como un acto de valentía de la hostia y creo que, en cierta manera, me ayudó a que cuando yo años después empecé en el mundo de la monogamia supiera que quería ser capaz de decirlo en voz alta y abiertamente. Evidentemente sabiendo que no todo el mundo puede hacerlo. Y después de muchos años sin hablar, pues le escribí un mensaje proponiéndole esto y estaba encantadísima. Así que esto para mí es cerrar... ¿Estás llorando?
Es que voy a llorar un ojo por el maquillaje, lo siento, sí. No real. Pero... siento por haberte emocionado de esa forma, pero no te había escuchado decir eso y sí que me parece como muy bonito.
Pero ya está, era eso simplemente que quería decirlo, así que ya está, era únicamente eso.
Bueno, pues empezamos con la historia de Emma.
Cuando queráis.
Bueno, aquí en la escaleta hay un vacío muy grande que pone entrevista.
Oh, wow, yo tengo que llenar todo eso, ¿no?
Vale, voy. Y bueno, solemos preguntarle, pedirle a la gente que nos explique quién es Emma.
¿quién soy? Pues voy a hacer como la gente, no me voy a calentar mucho la cabeza, porque ya de escuchar los podcasts digo, vale, voy a poner trabajo, no me caliento yo ahora con explicar quién es, cuáles son mis fundamentos como persona, ¿vale? Ya vendrán, ya se traslucirán con la entrevista.
Es que es muy difícil, porque luego es en plan, no, el trabajo no me define ya, pero entonces no sé qué me define.
Ya, voy, no me voy a calentar la cabeza. En cuanto al trabajo, si no tiro el vaso, os puedo contar que yo estudié periodismo en su momento, después ataqué la rama de los eSports, que son videojuegos competitivos, para la gente que no lo sepa, y me decantado finalmente por, o estoy ahora en un tramo en el que soy analista de uno de esos videojuegos competitivos que se llama Valorant, que es un shooter, tiritos, pium pium y algunas magias y ya está. Y hay un competitivo de eso, entonces yo hago de ahí de persona que está delante de la retransmisión, en cámara y todo eso, y analiza el partido.
Yo,
eso por la
yo solo espero que la descripción de ese videojuego sea literalmente piu piu disparos.
Era para aparcarlo rápido. Entonces esa parte viene de mi vertiente más comunicativa, ¿no? A lo mejor de que me gusta mucho, ¿no? Como darle muchas vueltas a cómo digo las cosas, de qué manera puedo mejorarlo. Y ahora me saldrá peor seguro porque estoy un poco cansada ya después de las semanas que llevo de curro, pero sí que me ha ayudado mucho en lo que son las monogamias. Y luego aparte, evidentemente, pues soy poliamorosa.
Vale. Yo casi, nos hemos visto por medio, pero casi la última vez que te vi eras monógama. ¿Qué ha pasado por medio? O sea, ¿cuál ha sido tu viaje en las no monogamias?
Wow, empieza como hace a lo mejor unos 7 años, que es casi 8, y yo estaba en la universidad. De hecho, fue después de conoceros a vosotros, a ti y a Cris, que de repente...
Normal, yo también habría vuelto por el amor.
Bien tirada. De repente yo termino una relación que era la última monógama que tenía en ese momento, y ahora tengo 30 años, así que debe ser como hace bastante. Y en ese momento esa relación termina muy mal, muy mal, muy mal. Yo pongo los cuernos, un montón de situaciones muy asquerosas en las que yo no tuve herramientas para gestionarlo de mejor manera, ni tampoco tuve la empatía en ese momento. Entonces, vale, yo después de que termine esa relación tan mal, me siento y digo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cuál es mi idea del amor? ¿En qué creo yo realmente? Porque además también tenía esa circunstancia en la que, por mucho que yo me estaba echando palos a mí misma de cómo ha sufrido esta persona por mi culpa, bla, 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 a la vez también tenía muchas incógnitas, porque yo me había visto con relaciones en ese momento sexuales y sin generar mucho vínculo con otras personas que no eran mi pareja. Y yo decía, es que esto no cambia para nada como lo que yo siento hacia mi pareja. Sí que cambia en cuanto a que me estoy saltándome todos los acuerdos que tengo con esta persona y por lo tanto me siento culpable, pero en cuanto a la parte de relación sexoafectiva con otras personas, no me está cambiando nada. Y entonces fue cuando empecé mi recorrido de qué es para mí el amor.
¿Y qué es para ti el amor?
Uf, vaya tocho que voy a soltar en un momento. Vale. Entonces, en ese momento yo quizá pecaba de reduccionista, porque cuando yo analizaba lo que significaba el amor para mí y cómo se veía imbuido el sexo y todo lo que rodea a ese concepto, o mal enseñado que lo rodea, yo lo que es llevé el tema es a una situación de, vale, el sexo no tiene por qué significar nada que pueda estar relacionado con las emociones o como yo me siento, perdón, con mi vínculo o con otras personas que quiero, y por lo tanto voy a desmontar toda esa parte construida alrededor de, vale, vamos a partir de cero, no están relacionadas ni una ni la otra, lo cual después he visto que era mentira. Pero en ese momento me servía para empezar desde, vale, a priori lo bajo todo al suelo, no están conectadas unas cosas con otras, después empiezo a establecer mis relaciones, cómo se establecen esas relaciones para mí, en mi caso, y cómo puede afectar el sexo o lo que sea a mis sentimientos. Y entonces llegué también a un punto de decir, oye, lo típico que hemos pasado todos del amor, por mucho que se reparta, no es finito, no es contabilizable, y por lo tanto, en el momento que yo empiezo a experimentarlo con múltiples personas simultáneamente, además desde una óptica cada vez más desligada de esa clasificación, amigos, pareja y las clásicas clasificaciones que se hacen, es ahí donde digo, es que cuanto más amorosa soy con las relaciones que tengo y más estoy abierta a recibir y a dar, más tengo después para después poder compartirlo con otras personas. Y eso encontraba que tenía mucho sentido para mí, pero no lo había puesto en práctica. Y es cuando llegó también mi primera relación no monógama, que fue de maltrato. Entonces, claro, ahí me metí en una relación en la que no tenía nada que ver el maltrato por las herramientas que pudiera tener al ser la situación no monógama y poliamorosa a priori, sino que venía por otro lado completamente. Yo sabía que no me estaba ejerciendo ningún tipo de poder a través de esas herramientas, de hecho, por ese lado de no monogamia esto iba genial y eran momentos bonitos incluso, pero en otros aspectos sí que era una relación insufrible. Y fue yendo así con el tiempo. Evidentemente no empieza de cero, sino que te lo encuentras paulatinamente llegando por otros, cuando pasa el tiempo, y por otros, por lados que no te esperas. Y es ahí donde pues, pasé 5 años que no sabía cómo salir de ahí. Fue de hecho, mira, ay, qué bonito esto. Fue de hecho un momento que tuve una llamada con Joan, que es un amigo mío que está aquí presente el día de hoy, que lo quiero un montón. Y yo le dije, es que me ha dejado fuera de casa, que no puedo entrar. Mi pareja en ese momento, mi vínculo con el que vivía, no me dejaba entrar hasta que no habláramos. Y yo en ese momento no me sentía preparada para hablar porque necesitaba mi espacio. Y lo llamé desde la calle, desesperada, a Joan, a mi amigo, mi vínculo también. Y le dije, mira, no puedo más. Y él me dijo, tienes que salir de ahí, evidentemente. Entonces llegó un punto que yo sentía, tenía la cabeza tan comida que en ese momento digo, no es buena idea que salga de aquí, yo tengo que quedarme con esta persona, pase lo que pase. Y en ese momento, cuando yo sentí que le había hecho la promesa a Joan, fue a lo que me aferré para salir de esa relación. Y ahora tiene final feliz, no os preocupéis. Tiene final feliz porque estoy en un espectro poliamoroso que lo estoy disfrutando como una niña. Sí, sí.
Wow. Este es un momento de esos en los que Davinia dice, es que me siento muy...
En el Historias de Poliamor Drinking Game esto pasa. Davinia dice, me siento muy identificada con lo que acaba de pasar.
Muy identificada con relaciones de abuso en las que no te das cuenta. Entonces viene alguien y te dice, amiga... ¿Te das cuenta de que esto que te está haciendo esta persona es abuso? Y tú, no. ¿Cómo va a ser eso, abuso?
Completamente.
Y cuando te lo repiten un par de veces, de golpe por razón empiezas a... el golpe por razón también es drinking game. empiezas a darte cuenta de que sí, de que es cierto. Y luego te metes el gran tortazo de la vida...
Yo me acuerdo mucho de la Emma que existía en ese momento, ¿no? Y que pensaba, es que sí, todas mis amigas lo van a ver mal esto, es que toda la gente que conozco lo va a ver mal esto, pero en ese momento yo pensaba, pero es que no entienden la relación como la entiendo yo. Y esto es muy, muy típico y común también, y luego lo veo compartiendo también espacios o escuchando a otras personas que han pasado por violencia de género. Y lo justificas constantemente, sí.
Porque todo tiene una explicación.
Pero bueno, el tema es que tampoco... Claro, es lo que digo, sí, pasé por esa relación, tampoco quería centrarme mucho porque ha salido el tema, ¿no? Pero no quería centrarme mucho porque sí que no tenía nada que ver con el tema de no monogamias. Pero mi vida sí que tiene que ver. Entonces, cuando pude salir de ahí y yo tenía siempre muy claro que el problema nunca había venido por las no monogamias en absoluto, ya fue como nunca más y ya me las he olido todas. Así que ahora tengo un detector de red flags, que es una cosa que, vamos, da gusto.
Sí, pero igualmente, aunque esta situación de maltrato no viniera expresamente desde las propias dinámicas que se podían dar por no monogamias, creo que también es importante, ¿no? Esta especie de recordatorio de que, porque haya relaciones que sean no monógamas o queer o demás, no quiere decir que no se sigan reproduciendo los patrones de mierda de muchas relaciones que no lo son.
Entonces,
aunque no venga de ahí, es importantísimo y joder, es duro, lo siento mucho.
Bueno, gracias, pero me siento bien a día de hoy al respecto, por suerte, así que no lo estoy sufriendo, pero se agradece.
Y ahora tienes un detector de red flags que...
Exacto.
¿Que no, está llevándote hacia un mejor camino?
Sí, sobre todo es encontrar personas con las que tengo completa confianza de que sus acciones vienen desde la bondad, y esto no quiere decir que no se equivoquen, que no puedan cometer errores, pero cuando tengo esa confianza absolutamente ciega, porque lo he visto, ¿no?, en cómo se relacionan conmigo, como continuamente, si les comento, oye, creo que aquí te has equivocado, al instante tienen una revisión automática, ¿no?, de todo lo que han hecho y de cómo yo lo he leído, o tratan de, por el medio que sea, restablecer la situación hacia lo mejor para todos y todas. Así que estoy en un entorno en el que tengo tanto esa confianza con mis vínculos que ya es que sé que todo se puede llevar bien y todo se puede solventar bien. Por lo tanto, no me preocupa absolutamente nada y estoy teniendo la época relacional que en mi vida ha sido más fructífera y más bonita.
¡Qué bonito!
¿Cómo sigue la conversación después de esto?
Perdón, es que yo soy un poco así cuando hablo. Voy al tajo.
Realmente, nos has contado algo muy duro en tu proceso en las no monogamias, uh-huh. y nos estás explicando ahora estas personas. O sea, ¿es solo el detector de red flags lo que te ha llevado a este punto? ¿O crees que hay más cosas que has aprendido en este camino? O sea, vale, si ahora tienes un detector de red flags, esto ayuda un montón. Sí. De darte cuenta de, vale, esto por aquí no es, con lo cual podemos empezar a descartar personas, situaciones y demás.
Sin
Pero
duda.
¿Qué otras cosas sientes que a lo mejor te han hecho crecer o aprender más?
Pues creciendo también mi viaje por el feminismo. Porque yo me acuerdo cuando yo tenía mi primera relación instituto, monógama por supuesto, de que me dijera cosas mi pareja en ese momento, estilo, pues claro que no puedes ir con un tío por la calle, ¿cómo te sentaría a ti si yo fuera con una tía por la calle? Y yo en ese momento, que era mi primera relación y no tenía herramientas y tampoco había tanto acceso a discursos feministas ni nada similar, me lo planteaban desde un punto en el que no había herramientas y yo... Pues si te pones así, me lo estás diciendo desde el enfado, voy a decirlo más rápido para que te calmes, ¿no? Te voy a dar la razón y voy a asumir que así es como se hacen las cosas, supongo. Y claro, desde entonces ha llovido mucho. Yo he tratado de entender cada vez mejor lo que supone el patriarcado para todas nosotras y todos los aspectos que compartimos en ese sentido, todos los sufrimientos que compartimos en ese sentido. Y eso me ha ayudado mucho a la hora de generar espacios seguros para las chicas que hay a mi alrededor. Y desde luego también ha cambiado mucho esa manera de relacionarme con ellas, con lo cual se ha abierto mucho también la veda a si yo soy capaz de generar un espacio seguro para las chicas que me rodean. Y no es que esté, porque yo tengo mucho la dinámica de avanzarme a todos los problemas que vayan a suceder relacionalmente e intentar preverlos y estar preparada para cuando aparezcan, y soy un poco la mamá en ese sentido. Pero al final llegar al punto de, vale, no hace falta que lo tenga todo controlado, está bien la inversión de energía, pero si no lo tengo todo controlado, con que haya un espacio seguro, realmente, si sé que la otra persona tiene el espacio como para decir, oye, me siento mal con esto, ya está. Con eso se ha mejorado un montón también la situación.
Y esto es algo que se aplica también a las relaciones con personas... Espera, que no me va a salir la frase. con las personas socializadas como hombres, es decir, ¿te funciona igual? Porque para mí es muy distinto cómo genero espacios seguros con personas socializadas como mujeres a cómo lo hago con personas socializadas con hombres.
Claro, con hombres, más allá de, entendamos, ¿no?, que partimos de una base ya de un hombre que quiere escucharte, que quiere respetarte y todo eso, ¿no? Porque sigue habiendo de todo. Si partimos de esa base, sí que... he encontrado herramientas también para comunicar mejor qué presiones siento cuando las siento, qué situaciones me pueden hacer sentir incómoda. Y tampoco es que siempre las sepa identificar al instante, y cada una las comunica cuando puede también. Porque muchas veces te empiezas a sentir incómoda por algo y ni siquiera entiendes por qué al momento. Y necesitas un espacio para digerirlo, ver qué ha pasado ahí y poder explicarte. Pero vaya, que cada vez como que lo tengo más pillado de la mano para poder expresarlo y que... el espacio sea seguro para los dos y él tenga la confianza también de que cuando actúa pues pueda hacerlo de una manera también segura para mí.
Uh-huh. Interesante, porque es que yo... Hay a mí personas socializadas como hombres que se me resisten.
A ver, ay, no, es que, a ver, hay algunos que
en
yo también...
En cuanto a los cuidados, los límites, es como
claro.
Que hay como una resistencia extra, ¿sabes? Tú tienes ciertas conversaciones con personas socializadas como mujeres y además me suele pasar, ¿no? También hay un sesgo por la edad y a más joven te vas y si en este caso es persona socializada como mujer me resulta como mucho más sencillo los cuidados, el entendimiento, la conversación, todo. Y a más te vas a edades más avanzadas y personas socializadas como hombres es un poquito más complicado.
Claro,
supongo para mí, que esto es un sesgo totalmente mío, no sé si ocurre, por eso me parecía muy interesante lo que estabas explicando. Digo.
No creo que sea un sesgo, se llama patriarcado.
Vale, sí.
Que lo acabo de hacer ahora mismo con un mansplaining, puede ser.
Gracias, amor. Todo bien. Hombres que te explican
no
cosas.
No pasa nada. A ver, en mi caso...
Está bien la aclaración.
Ya, pero ha sido el ejemplo. Me ha despertado.
En mi caso sí que ha sido... A ver, ya llega un punto que si yo estoy intentando generar un espacio agradable y me estoy preocupando por la otra persona, ¿no? En este caso el ejemplo de un hombre, y yo veo que ese hombre Me cuesta un montón de veces tener que repetirle las cosas, como que parece que no hay una intención de escucharme y de integrar. Otra cosa es que alguna cosa se olvide, no pasa nada, somos humanos. Pero que vaya integrando como ciertas necesidades básicas que yo presento, ¿no? Y si veo que no existe eso, veo que no existe como un entendimiento mutuo por precisamente diferencias como las que comentas, yo ahí no me quedo. Que te vaya muy bien la vida.
La red flag grande como Colón.
Es que no tengo ninguna necesidad de cambiar a nadie ni de educar a nadie. De hecho, cuando yo estuve ya como en vías de desarrollo con un vínculo con el que ahora me he comprometido, que está aquí, que se llama Jordi, también tenía quizá un poco de entrada al principio de todo, como esa sensación de, es que no quiero ser la profesora de nadie, ¿no? Porque mi pareja en ese momento no estaba metida en no monogamias. Y eso genera una relación de desigualdad y de que tú tienes un poder con el que también tienes muchísima responsabilidad que digo, yo no sé si lo quiero. Y es ahí donde pues probé, salió afortunadamente increíblemente bien, lo amo un montón, y ahí vi que existen, yo ya tengo mis vínculos con hombres con los que estoy muy cómoda y no necesito ir cambiando a más hombres para que lleguemos a un entendimiento. No nos entendemos. A ver, que yo lo intento, ¿eh? No es que no lo intente ya de entrada. Lo intento un poco, pero si veo que no cuaja, venga, chao.
A mí lo que me está encantando es esta especie de proceso de que vas mencionando a gente que forma parte de tu vida y dices,
¿y
qué
es aquí?
Es importante porque están aquí apoyándola. Y esto... forma parte.
Esta es la experiencia premium del podcast en directo, que es que la gente que ha venido a vernos pues puede verle las caras a la gente de la que habla.
Claro, y puedes sentirte apoyada y mirarles a la cara mientras hablas, cosa que yo normalmente no hago. Has mencionado con la que me he comprometido. Uh-huh. Y yo creo recordar que en una conversación previa hablamos un poco de este tema del compromiso.
Y jerarquías.
Y jerarquías y demás. ¿Esto es algo que te apetece desarrollar?
Sí, bueno, básicamente yo nunca había tenido como esta... Sí que partía de un punto en el que de entrada a lo mejor las jerarquías no iban mucho conmigo, no lo sentía mucho conmigo. Luego de repente hay un vínculo con el que me apetece compartir al mundo la realidad que estamos viviendo de alguna manera y digo, bueno, pues el compromiso, ¿no? Lo llegamos al acuerdo entre los dos. El compromiso es una buena manera, ¿no? De compartir cómo ahora nos estamos amando tanto y cómo queremos llegar también a compartir la vida. Y en ese sentido, pues se genera una jerarquía inevitablemente. Y es en esa jerarquía donde yo me reexaminé, digo, vale, yo de entrada no soy partidaria de jerarquías. A la vez tengo una situación relativamente jerárquica con una persona. Pero lo importante de todo esto y lo que recupera al final de esta debacle mental es decir, vale, a ver, chica, no te estreses. Tú eres feliz con lo que estás haciendo. Uh-huh. No hay un prerequisito de que esa persona siempre tenga que ser como la que le dedicas más tiempo, ni la que tienes que estar más siempre con ella, ni que tienes un apartado reservado únicamente para ponerla por delante. No es eso. Yo solo estoy ahora mismo disfrutando de mi amor. Eso no compromete ni a la Emma, ni al Jordi, ni a quien sea del futuro. Uh-huh. Y yo entiendo que desde la Emma que soy ahora me apetece estar en esta situación de compromiso con esta persona y disfrutarla así. Pero eso no viene tampoco de querer ponerla por encima. De hecho, cuando aparecen otros vínculos, me esfuerzo mucho por precisamente tratar de que no se sientan incómodas, de que puedan tratar de entender lo que hay y cómo nos sentimos el uno hacia el otro, uh-huh, para que sepan, bueno, en qué punto vital estoy.
Claro, yo creo que también lo importante de preguntarse con estas jerarquías es hasta qué punto afectan a la relación que puedas tener con una tercera persona. Es decir, ¿hasta qué punto son jerarquías con un carácter más coercitivo o más prohibitivo o más limitante o simplemente es una cuestión estructural? Es decir, o estructural o de entender que las relaciones quizá están en distintos puntos y que tenéis una serie de cosas en común, pero que como decía antes en la parte del pre-show, que ¡ja! No estáis escuchando, las que no estáis escuchando desde casa, no creo que sea una cuestión de estar estableciendo tops de quién está arriba o quién está abajo y en qué orden pones a las personas que forman parte de tu vida.
Justo en ese sentido, hace poco me dijeron una cosa súper bonita, porque tengo un vínculo con una chica que se llama Lucía, de hecho Jordi también tiene un vínculo muy bonito con ella,
Y Lucía, yo estaba preocupada, ¿vale? Todo esto que decís ahora, yo estaba preocupada. Porque digo, claro, no sé hasta qué punto se va a sentir cómoda desarrollando un vínculo con dos personas que se acaban de comprometer, que prácticamente no estamos viviendo juntos, pero casi, casi. Y entonces Lucía me dijo, tía, es que me lo preguntó el otro día una amiga y le dije que para mí, ver cómo os relacionáis tú y Jordi y el tipo de vínculo que estáis generando entre los dos es súper bonito y a mí me encanta formar parte de eso. Y habré tenido suerte porque mucha gente no se lo va a tomar así de primeras, pero ella como que está súper abierta a generar el tipo de vínculo que venga con el futuro, porque también es reciente, ¿no? No hace tanto que nos conocemos. Entonces como que está muy abierta en ese sentido a seguir disfrutando del vínculo que genera con Jordi, del vínculo que genera conmigo, pero y a la vez es como muy apreciativa en cuanto al vínculo que tenemos nosotros dos y no siente envidia hacia ello o algún tipo de, no me sale la palabra, pero como que se sienta intimidada quizá por, uh-huh. por ese vínculo.
Bueno, también supongo que tiene que haber algún tipo de trabajo por parte de las tres personas involucradas en esto para que haya esta integración, claro. Porque en una relación estrictamente jerárquica, en la que hay vetos, en las que hay decisiones sin contar con una tercera persona, en las que hay tal, esta tercera persona se puede sentir muy incómoda. Es decir, en mi caso, yo recuerdo al inicio, en mis relaciones, una de mis, bueno, mi primera relación dentro del poliamor, digamos que yo era una C mientras mi relación era una C. Es decir, yo vivía con mi pareja, tenía una relación que era jerárquica básicamente porque vivíamos juntos, compartíamos muchas cosas y porque no nos habíamos tampoco acabado de plantearnos porque hubieran unos vetos y demás, ¿no? Y en el caso de la persona con la que yo me relacionaba, pues pasaba lo mismo. Vivía con esa persona, tenían ciertas dinámicas y tal, y tampoco se habían planteado. Entonces, mientras esto era como un intercambio de Cs, ¿no? De tú tienes, o sea, yo soy una A y tengo mi B y esta persona es mi, o sea, es mi C, la tercera persona como en discordia.
Aprende el abecedario con historias.
pues como que todo bien, ¿no? Pero en el momento en el que tú empiezas a relacionarte con una persona que a lo mejor no tiene a su B, porque no está conviviendo con nadie, no tiene una relación de hace muchos años con alguien, no tiene como esta estabilidad o jerarquía del tipo que sea, te das cuenta de toda la violencia que puedes llegar a ejercer o de todas las dificultades que se pueden llegar a desarrollar en esto, ¿no? Y en los cuidados que se necesita en ese momento. Entonces, realmente yo siento que si ella se siente de esta manera es porque probablemente hay un trabajo detrás importante de cuidados, no de, pues mira, es que nosotros nos vamos de vacaciones este día, te queda esto, ¿te parece bien?
No va así. Yo creo que me ha crecido el diámetro craneal 2 centímetros después de todo lo que me he preocupado yo, porque sí que es cierto que venía diciendo antes, ¿no? Que intento anticiparme a los futuros problemas y evidentemente en una situación así también tenía esa primera reacción que estáis teniendo vosotros. Entonces, y es eso, intentar ser muy comunicativa todo el tiempo, no tener miedo a comunicar. Es que esto creo, siento que aquí en esta sala no le estoy explicando nada nuevo a nadie, pero sí que es cierto que en cuanto a identificar qué puede aparecer como problemático en el futuro y después comunicarse al respecto y también que vea que estamos aquí para todo lo que necesite, que yo estoy aquí, no somos tampoco una pareja que para estar con uno tiene que estar con los dos, como reforzar todas esas ideas todo el tiempo para que la otra persona ya me trate de pesada. Soy la pesada que viene reforzando lo que ya es obvio una y otra vez, porque si no tiene miedo de que...
Bueno, pero a lo mejor no es tan obvio.
Claro, hay situaciones en las que no lo sería y por eso vale la pena volver a decirlo.
Vuelvo al momento de Davinia se siente muy identificada con el pensar, ostras, esta persona, o sea, para mí es un poco de empatía, ¿no? Se puede estar sintiendo incómoda si yo le digo esto, se puede estar sintiendo tal, ¿cómo abordo si le estoy haciendo sentir esto? ¿Cómo intentar hacer que no sienta esta inseguridad, este miedo? Sí. Yo también le doy como muchas vueltas a todo esto al intentar hacer esos cuidados. Luego a veces me estalla la cabeza, llego a un punto de shock y se me olvida y voy como pollo sin cabeza por el mundo y no me doy cuenta y dejo de hacer ciertas cosas, ¿no? Pero es un trabajo detrás de cuidados. ¿Y ibas a decir algo?
No, simplemente iba a decir que ya admitamos abiertamente que las personas no monógamas somos unas pesadas y ya está.
Sí, hay que admitirlo.
y nos preocupamos y nos anticipamos. Y bueno, esto no, entiendo que no todo el mundo, pero sí que es verdad que hay un trabajo de... Ostras, pues si esta persona, no sé, a lo mejor va a necesitar que le explique qué es lo que ha pasado con la cita que acabo de tener, ¿no? Uh-huh. Voy a tener una cita, pues antes de tener esta cita voy a hablar con mis vínculos y les voy a explicar, oye, voy a tener una cita. Con esta persona las conversaciones están yendo para aquí. Creo que lo que puede pasar es esto, pero no estoy segura. ¿Qué es lo que necesitáis saber, ¿no? Y preguntar a cada uno qué necesita saber. Entonces, sí que llega un momento que con el tiempo conoces a las personas con las que te vinculas y sabes quién necesita una información, quién necesita otra, qué hacer, qué no hacer en cada uno de los casos. Pero a mí, cuando una persona viene y me da todas estas explicaciones o me pregunta o se preocupa o tal, a mí esto ya me genera un punto de seguridad, de calma, de paz y de pensar cómo te quiero.
Completamente.
Cuando no existe esto, ¿no? Cuando esta persona de golpe y porrazo, pues a lo mejor tiene... una NR brutal y no te comunica, no te explica, no te pregunta, es cuando a mí al menos me entran los mil males, entro en pánico, se abre el abismo del abandono y socorro, sácame de aquí. Entonces, claro, por eso te decía, ¿no? Que yo estaba pensando en Lucía.
Sí, Lucía.
Lucía, pensaba, jolín, qué guay empezar una relación con dos personas que además sabes que se acaban de comprometer y poder sentirse así de segura. Por lo tanto, significa que estas dos personas me están cuidando.
Creo que Lucía no está en el público, no la busquéis.
No, está en el público.
Pero hubiera sido muy bonito, porque ahora le quiero abrazar.
Ella la hubiera señalado, no hubiera escapado a mis garras.
Y cuando dices nos hemos comprometido, ¿qué significa?
Pues que nos apetece compartir nuestro vínculo con el mundo de esa forma y la traducción que hemos encontrado para lo que queremos expresar dentro de cómo entiende...
Y el marco legal de la...
Efectivamente. Tal y como funciona el marco legal social en cuanto a términos y palabras expresados, pues más o menos, más o menos comprometerse era lo que se asemejaba más con lo que queríamos decir, ¿no? Si tienes alguna objeción, vale.
Pues David, pues sí. Y vamos a tener aquí una cuarta persona en la mesa, hubiera sido interesante.
Y es eso, es el reconocimiento de que la Emma del presente se ve con esta persona toda la vida y entendemos que somos constante cambio y que todo puede pasar, por supuesto, pero se ve compartiendo con él toda la vida de una forma o de otra. Y eso es bonito y algo que nos apetecía compartir con el mundo porque estábamos llenos de euforia y jolgorio por nuestro vínculo y entonces como que dijimos, bueno, pues vamos a hacer un poquito de fiesta.
Me parece guay.
María ha pensado, aquí termina el clip.
Es que este es un problema que estoy teniendo últimamente. Voy a desarrollarlo, no tiene nada que ver con no monogamias. Yo estoy sacando clips para Instagram del programa porque va bien, porque la gente los ve y se van compartiendo. Esto me está hackeando la cabeza de tal manera que ahora cuando hablo con la gente no estoy hablando de tú a tú, sino que estoy escuchando. Y lo que estoy haciendo es pensar, ay, esto queda bien para coger y recortar.
Está alargándose más allá de un minuto. Este ya no nos sirve.
O sea, parece que lo digo de broma. Me está pasando más de lo que quiero admitir.
Tengo un juego. Podemos hacer una cosa. Cuando tú sientas que termina el clip, me haces así, con la mano, que yo lo voy a ver porque estoy mirando para allá, y yo me giro y guiño a la cámara. Y así queda más bonito.
Vale. Voy a intentar hacer algo muy complicado, porque tienes una historia muy bonita que me has contado fuera de cámara.
Wow.
Si la puedes contar en menos de un minuto y luego mirar a cámara y guiñar, nos quedan muy perfecto.
Tenemos el primer clip post-anuncio del podcast.
Vale. Entonces, es salida del armario con tu madre, más o menos.
Oh, yes.
Salida del armario de mi madre conmigo. O sea, a ver, es que ha sido una movida. Y es lo que os decía, llevo en no monogamia 7 años, ahora 8 casi. Y tenemos una situación en la que yo le cuento todo a mi madre, porque mi madre lo acepta todo. O sea, yo cuando le dije que era bisexual, yo se lo dije como, bueno, que me molan las tías. Y ella... no me lo dijo así, pero yo la notaba un poco, bueno, ¿y qué? ¿Sabes? O sea, me parece muy bien,
pero
quiero decir que es lo importante de lo que me estás diciendo. Entonces, claro, yo le conté a mi madre desde el principio que yo estaba en no monogamia, así que me molaba la movida y no sé qué. Igual que en su momento le dije que estaba en BDSM y toda la parafernalia. Pero cuando le dije que estaba en no monogamia, ella no me dijo nada. Y al cabo de 6-7 años, de repente no pilla la pipa. Que esto le he preguntado si lo podía decir, ¿eh? No estoy vulnerando su intimidad. Me dice la piba, no, es que yo en verdad he estado toda mi vida con no monogamias. ¿Y yo qué? Pero después de 7 años, ¿a dónde vas, señora? Y es ahí donde digo, pero como no me lo has dicho antes. Y dice, no, es que para mí no es tan importante. Yo qué sé, para mí siempre ha sido lo normal. Y ahí se queda la campeona, tan pancha.
Lo siento, Mario, estoy aplaudiéndole al micro, pero es que no podía evitarlo.
Va, el guiño ha sido bastante patético, ¿eh? En verdad, no lo había practicado antes.
Es que yo creo que nadie sabe guiñar bien.
A ver, yo cuando me lo pienso un poco, pero ahora no quiero alardear. Ahora, este no ha sido para alardear.
Bueno, corto antes y ya está. No sé si va a ser un minuto.
No, déjalo. Keep it cutre. Sí.
Pero es eso. Por favor, que alguien me diga cómo dejar de pensar en Reels. Quiero tener conversaciones normales con la gente.
Tranquilo, volveré a escuchar los podcasts 3 o 4 veces para sacar frases y
gracias.
Que no haya que hacer esto.
Más allá de esto, qué fuerte lo de tu madre.
Qué fuerte, tía. Es que sí, es fuertísimo. O sea, yo... Claro, me hace también pensar sobre lo diferente, ¿no? Que lo llevan diferentes personas, y aquí lo he visto también a veces en el podcast con las diferentes invitadas que traéis, que para mí es una cosa muy vocal y también he visto a otras chicas, y creo que era Ainhoa que también recalcaba esto, que decían...
Deberes hechos, muy bien.
Intento ser vocal en cuanto al tema, no se lo vas a meter con calzador a todo el mundo, pero intento ser vocal en cuanto al tema porque no sabes quién se puede sentir bien gracias a eso. Y vale la pena, ¿no? Y por eso... Ya voy por la vida sin sentido de la intimidad y cuento toda mi movida y aquí estoy contando mis movidas.
A mí lo que me fascina de todo esto es que, claro, entiendo y incluso me parece hasta bonito el decir, no, a nivel de naturalidad tampoco era necesario decírtelo porque no había salido el tema.
Claro.
Pero claro, es como tú se lo explicaste, le explicaste tu situación, que no hubiera este momento de decir, ah, bueno... Yo también, a decir verdad.
Claro.
Este delay de 6 años, ¿qué ha pasado?
Claro, y tener una conversación sobre esto.
Y es que fueron... A ver, sí que es cierto que ella, en un momento dado, digamos, que hay unos problemas de comunicación y entonces ya se queda en un perfil más bajo, medio monógamo o bastante monógamo. Pero eso no quita que ella toda su vida se ha estado relacionando con esa perspectiva no monógama y que a toda la gente le decía lo que había.
Me parece maravilloso.
Mi madre es maravillosa.
Ojalá entrevistar a tu madre.
Queridos Reyes Magos.
Hola, entrevista madre e hija.
Estaría muy chulo eso. No, pero mi madre se pone muy nerviosa. Mi madre es súper vergonzosa.
¿Va a ver este podcast?
Sí.
Perfecto.
Una vez lo haya visto y tal, ya podemos hablar. Que sin cámaras también te hacemos.
¿Podemos es que ya que está grabado con vídeo, ¿podemos saludar a tu madre allí?
Hola, mamá. Bueno, yo la llamo Dolos. Hola, Dolos. La llamo por su nombre.
Estamos entusiasmados con la historia. La verdad es que sí. O sea, no sé. A mí es que un punto tan de compartir... Yo no soy madre, ¿eh? Pero a mí me viene un amigo y me comparte algo y es como... ¡Ay, sí! Y a lo mejor me hubiera entusiasmado hablar de ello.
Claro.
O sea, no me sorprende tu sorpresa.
Ya. Yo, bueno, no sé, yo ya he aceptado la vida como me viene. Ya poco voy a cuestionarla. Sí que es cierto que no hace más que recalcar cuán diferentes pueden ser las realidades, ¿no? Los prismas de cada uno y cómo digiere el mundo y lo que vive y lo que siente. Y en ese sentido, pues bueno, sí, mi madre y yo somos muy diferentes. Y ella lo lleva más como algo asumido, natural y que no tiene por qué comentar a nadie, que también es muy respetable. Y yo lo llevo como, sí, ¿qué pasa? Soy poliamorosa.
Bueno, no. El pequeño activista que hay en ti.
El ser pesada, recuerda.
Bueno,
pero joder, perdón, te interrumpo simplemente. Va bien, o sea, ya te digo, a mí me ayudó un poquito en mi proceso de entrar en no monogamias a cambiar o pensar en cómo me lo quería plantear. Y era un pequeño gesto de una persona que en ese momento...
¿Le de ponerme poliamor en la bio?
Sí, y es un ejemplo, pero si lo haces en el día a día, creo que hay un puntito de naturalidad. Y no todo el mundo tiene la situación en la cual puede hacer esto, pero si se puede hacer, creo que también ayuda a terceras personas y eso es muy guay.
Sí, sí, o sea, son pequeños gestos, igual que depende de qué entornos tratar temas de feminismos o sacar temas que a lo mejor otras personas no lo están hablando o no se están planteando y plantearles que hay cosas pues que las podrían comentar de otra manera, que se podrían decir de otra manera, que si se han planteado alguna vez cómo puede sentir, o sea, hacer sentir que tú le digas a alguien algo, ¿sabes? Yo qué sé, comentarios que tenemos súper interiorizados, ¿no? Como decir, joder, me cago en la puta, ¿y qué culpa tiene esta señora que se dedica al trabajo sexual? ¿No? Es como, y lo tenemos súper interiorizado. Yo a mis compañeros de trabajo se pasan la vida entera diciendo, es que esto es un coñazo. Y digo, ¿qué culpa tendrá los coños, tío? Déjalos tranquilos. O sea, son pequeñas frases que tienes como que ir interiorizando y que cuesta un montón. Entonces, con el tema del poliamor, de las no monogamias, el coger y explicarlo para que simplemente para que sepan que hay otras opciones, ¿no? O que hay otras vías, que no solo existe esto.
Y eso, por supuesto, es una de las bases, ¿no?, de lo que estamos haciendo, que puedan percibir que existen otras opciones y a plantearse si les apetece. Pero luego también está el tema que me estaba viniendo ahora a la cabeza cuando lo decías, de que el típico yo no podría, ¿vale? Voy a atacar un segundo el yo no podría, o yo no soy así, o yo no he nacido para eso. A lo mejor me equivoco y mantengo muy presente que puedo equivocarme, pero creo que es una cuestión también de decisiones vitales y de contextos vitales, uh-huh, en el que, bueno, no es que... Como cuando me vino una amiga y me dice, tía, creo que soy poliamorosa. Y yo me quedé diciéndole, vale, guay, o sea, voy a celebrar como tu excitement en ese momento.
El consultorio
de
Emma.
Pero a la vez, a mí me veo obligada a alertarte que para mí, o como mínimo como yo lo he entendido para mi vida, no es una cuestión de que lo nazcas o no lo nazcas, sino de que llegues a ese punto en el que entiendes, si crees que es así, que puede tener sentido para ti, y ese contexto en el que puedes llevarlo a cabo.
Qué bonito se ha quedado.
Esto va a ser luego precioso porque ya no tengo que buscar el clip para recortar.
Y yo no tengo que escuchar el podcast 3 o 4 veces para ir diciendo esta frase sí.
Vale. Y ahora ya para acabar la entrevista, has tenido un viaje un poquito ajetreado por las no monogamias para llegar a donde estás ahora. ¿Qué consejo le darías a esa joven Emma que se lo está planteando por primera vez?
Le diría que si hay quien no está apreciando lo que das, eso tampoco lo convierte en antagonista de tu película, no tiene por qué, pero que va a haber otras personas que lo aprecien y que tengan en cuenta tus cuidados y que sepan ponerse en tu lugar, porque es que siento de alguna manera que he hecho un montón de cosas mal, ¿eh? Evidentemente. Empezábamos esta entrevista hablando de que yo en mi última relación monógama he puesto los cuernos y me he saltado acuerdos en ese sentido, así que claro que he hecho cosas mal, claro que hay cosas muy criticables dentro de mi trayectoria, pero también siento que paralelamente ha habido unos cuidados de mi lado hacia los diferentes vínculos que he tenido que no se han visto contestados, ¿no? También por esa relación de maltrato, por otras relaciones. Y ahora me siento tan apreciada por lo que doy que es que no paro de tener ganas de dar más. Así que estoy en un contexto que digo, chica, quédate donde te aprecien. Quédate donde se te esté valorando, ten el espacio para mejorar, te adviertan cuando eres gilipollas y puedas vivir en paz. Y ya está, con eso estaría.
Buah, quédate donde te aprecien, me parece una frase maravillosa. No para recortar en general.
La paz mental.
Sí, sí.
Pues mientras la gente fantasea con la paz mental...
Yo me quedo ahí.
Con esto acabamos la entrevista. Quédate por aquí porque nos tienes que leer una parte de tu texto. Pero Emma, muchísimas gracias por venir aquí, abrirte en canal y encima abrirte en canal delante de 50 personas, que se agradece mucho más.
Sí.
Y ya está.
Pues muchas
más.
Gracias, chicos.
Muchas gracias.
¿Me quedo entonces?
Sí,
cerca,
quédate.
¿O?
Ahora meto música con naturalidad. Muchas gracias por la entrevista.
En la jaleta pone que tengo que hacer una valoración, pero yo creo que mi sí, paz mental del final... No, en serio, me parece que... Pues primero, te las gracias por abrirte en canal, por todo lo que has explicado, por las partes que me han resonado y me están resonando mucho ahora. Me parece fascinante la historia con tu madre, me parece fascinante y me encanta que te sientas en este momento glorioso y maravilloso, que quieras comunicar. Muchas gracias por hacerlo y por la valentía que decía Mario al inicio de hacerlo desde el principio y de estar ahí.
Os iba a decir que gracias de corazón a vosotros por tener este espacio. Para mí es la vida que pueda haber este tipo de
reunir a tan, que ya sé que al final es un sitio pues medio chiquitito y tal, pero ya que eso, para mí que esté toda esta gente aquí viendo esto, es súper bonito. Y aparte de veros antes, cómo relacionar los unos con los otros, el ambiente que se respira, es todo precioso y hacen falta más sitios así. También gracias al espacio de NEM Santa Coloma que se le han currado al dejarnos hablar aquí.
Que además, es eso, hemos llenado... ¿Tú sabes lo difícil que es sacar a la gente de Barcelona, de la ciudad de Barcelona, sí, para que venga hasta aquí?
A esta gente rara que hay en Barcelona, que solo quieren estar allí.
Pero bueno, como hacemos con todas nuestras entrevistadas, le hemos pedido a Emma un texto que le resuene y ha elegido un fragmento de la película Adaptation, que yo en la universidad me la vi un montón de veces además. En castellano se llama El ladrón de orquídeas. Relación entre títulos no entiendo muy bien. Pero bueno, que como es una conversación entre dos personajes, pues lo van a leer entre Emma y Davinia. Cuando queráis.
Una cosa, antes de eso, te voy a cortar fatal. Son dos personajes que son dos hermanos. No hace falta saber nada más del contexto, ¿vale?
Sí.
Pero son dos hermanos y los dos están interpretados por Nicolas Cage.
Este es el detalle, no que sean dos hermanos, sino que los dos son Nicolas Cage.
Sí.
Estamos haciendo de Nicolas Cage, ¿vale? Tener en cuenta el nivel interpretativo, ¿vale?
De método.
Recuerdo un día en el instituto. Te miraba por la ventana de la biblioteca y hablabas con Sara March.
Dios mío, estaba loco por ella.
Ya lo sé. Y tonteabas con ella. Y ella estaba encantadora contigo.
Sí, me acuerdo.
Y luego cuando te fuiste, empezó a reírse de ti con Kim Canetti. Y fue como si se burlaran de mí. Tú no tenías ni idea, parecías tan contento.
Ya lo sé. Les oí.
Bueno, ¿y cómo estabas tan contento?
Quería a Sara, Charles. Y ese amor era mío. Yo era el dueño. Ni Sara tenía el derecho a privarme de eso. Yo puedo querer a quien quiera querer.
Pero a ella le parecía ridículo.
Bueno, ese era su problema, no el mío. Uno es lo que ama, no lo que le ama. Eso lo decidí hace mucho tiempo.
Pues ya está, un aplauso para Nicolas Cage. Y con esto acabamos el directo. Muchísimas gracias de nuevo al Spy Antenna en Santa Coloma, al LGTBIQ+, por el espacio y por la ayuda. A Emma, a todas vosotras y a las que estáis en casa. Y nada, nos despedimos ahora una vez más con la canción Necesarias pero Absurdas de Mafalda, porque es un temazo.
Adelante.
Pues adelante.
Hoy quise destruir el amor. Hoy quise destruir mi enemigo. Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté. Me enfrenté al espejo y perdí. Me he odiado por ser como soy. Me he odiado por no ser normal. Me he odiado hasta hacerme mal. Se me olvidó.